Vamos a saludar ahora a Ander Rodríguez. Él es miembro de la candidatura de Bildu a las Juntas Generales de Guipúzcoa. En concreto es el número 2 por la circunscripción de Deba Urola. También es concejal en Arrasate. Ander Rodríguez, egunon.
Egunon.
Si Bildu no gana en Guipúzcoa, ¿lo considerarán un fracaso?
Bueno, yo creo que no es un fracaso. Yo creo que el primer éxito de Bildu ha sido unir diferentes tradiciones de la izquierda de este país en un único proyecto, y yo creo que eso es una primera victoria, es un primer paso en el desarrollo de un proyecto como Bildu, un proyecto de transformación política y social, y yo creo que no, que en ningún caso eso sería un fracaso. De todas formas, creemos que existe en Guipúzcoa una demanda mayoritaria por parte de amplísimos sectores que demandan un cambio político en Guipúzcoa y demandan un cambio social en Guipúzcoa y un cambio económico. Por lo tanto, Bildu quiere convertir esa mayoría social en una mayoría política institucional.
Uh-huh. Sin embargo, han sido ustedes mismos quienes han marcado el objetivo de alcanzar el liderazgo en Guipúzcoa.
Bueno, porque creemos que en todo caso es un objetivo real. Y como acabamos de decir, creemos que esa pulsión mayoritaria, esa ilusión que está generando el proyecto de Bildu es mayoritario en Guipúzcoa, y por lo tanto nosotros vamos a luchar porque, en toda lógica, ese proyecto, ese anhelo mayoritario hegemónico en la sociedad también sea mayoritario hegemónico en las instituciones, y por lo tanto pongamos las instituciones al servicio de ese proyecto de cambio social y político.
Había una dicotomía planteada por el gobierno, especialmente por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que era bombas o votos. ¿Bildu es la manifestación de que va a ser a partir de ahora solo votos?
Bueno, Bildu es la manifestación de una apuesta por la exclusividad de las vías políticas, y en ese terreno es en el que se mueve Bildu, y en el que nosotros nos reafirmamos y no vamos a permitir estar permanentemente cuestionados. Creemos que nuestro compromiso por la exclusividad de las vías políticas y democráticas y por la confrontación de los proyectos en términos democráticos es a estas alturas incuestionable.
Decía Martín Garitano, el número 1 por Guipúzcoa de su candidatura, señor Rodríguez, hace unos días que puede existir un acuerdo oculto entre Zapatero y Urkullu para impedir que Bildu alcance cotas de poder. ¿De dónde sacan esto? ¿Tienen algún dato?
No, bueno, pues el silencio. Es decir, se dice el aforismo que uno es preso de sus palabras, pero dueño de sus silencios. Nosotros durante la campaña hemos emplazado al PNV a que clarifique si en todo caso respetaría el proyecto de Bildu y el proyecto defendido por Bildu si este fuera mayoritario en Guipúzcoa, y no hemos obtenido respuesta al respecto. Por lo tanto, no descartaríamos que el plan B del PNV fuera el Partido Socialista e incluso el plan C del PNV fuera el Partido Popular. Uh-huh. De todas formas, si bien nos ha causado cierta sorpresa, sobre todo en Guipúzcoa, diré que quienes básicamente han compartido gobierno estos últimos 4 años, han compartido los ejes principales de la política económica y social en el territorio, que son PNV, PSE y PP, ahora anden a la gresca, unos hablando del fantasma de un frente y otros hablando de la radicalidad de otros.
¿Y ustedes con quiénes están dispuestos a alcanzar acuerdos, bueno, si alguien los recibe?
No, evidentemente nosotros vamos a plantear nuestro programa, y por lo tanto intentaremos sumar adhesiones a nuestro programa. Tenemos unas líneas rojas claramente definidas, unas líneas rojas que partirán del mandato que nos dé la ciudadanía, y por lo tanto ese será el terreno del juego en el que se mueva Bildu.
Uh-huh. Vamos a ver si logramos trazar esas líneas para que le queden claras a todo el mundo, porque hay quien dice que Bildu no tiene programa. Por ejemplo, tren de alta velocidad. ¿Hay que parar el tren de alta velocidad?
Bueno, vamos a partir de que el tren de alta velocidad no es una competencia directa de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Sí que hacemos nosotros una reflexión. Nosotros apostamos por un modelo ferroviario más encaminado en línea del tren social. Queremos un sistema ferroviario que esté al servicio de las necesidades reales de la ciudadanía de Guipúzcoa y que vertebre nuestros pueblos y nuestras comarcas, y creemos que en ese sentido el tren de alta velocidad no cumple esa misión.
Pero desde el punto de vista foral, ya que no hay competencias, ¿el tren de alta velocidad no sería un impedimento para alcanzar un acuerdo?
Bueno, el tren de alta velocidad, nosotros lo que apostaríamos desde la Diputación Foral es por el desarrollo de un tren social y por la mejora de las infraestructuras ferroviarias actuales.
Uh-huh. Otra línea roja, que podría ser línea roja, se me ocurre, el puerto exterior. ¿Qué habría que hacer con él?
Sí, nosotros entendemos que el puerto exterior de pasajes es una infraestructura que para nada responde a las necesidades reales de Guipúzcoa. Nosotros hacemos una reflexión sobre las infraestructuras que necesita nuestra sociedad en clave de país, en clave de nación, desde una perspectiva de Euskal Herria, y por lo tanto no creemos para nada necesario ni la inversión que está propuesta, ni tampoco el impacto que estaba a conllevar en el entorno del Jaizkibel. Por lo tanto, planteamos una regeneración de Pasaia que es totalmente viable sin la construcción de la dársena exterior.
Uh-huh. ¿Cualquier acuerdo pasa por un nuevo proyecto sobre Pasaia
y la bahía?
Sí. Fiscalidad, ¿qué hay que hacer?
Reforma radical del sistema fiscal. Nosotros entendemos que ha quedado negro sobre blanco, que en este caso se está penando las rentas del trabajo frente a las rentas del capital. Creemos que esa tendencia de las últimas décadas debe ser revertida. Necesitamos un sistema fiscal progresivo y por lo tanto debemos reimplantar determinados impuestos como el impuesto de patrimonio, que fue derogado, y queremos una fiscalidad cuyo fin principal sea corregir los graves desequilibrios de renta que realiza el mercado y por lo tanto tiene que tener en el frontispicio el garantizar un umbral mínimo de renta a la ciudadanía y un reparto equitativo de la riqueza.
¿Existe fraude en las ayudas sociales?
Pues no se podrá decir que no, pero es francamente minoritario y residual y no se puede tomar la parte por el todo. Nosotros creemos que cuando se pone el fraude fiscal en las ayudas sociales, en grandes titulares, de alguna forma se intenta criminalizar una parte del sector de la población que es que de alguna forma ha visto empobrecida su situación por la propia dinámica de tanto del mercado laboral como del modelo económico. Y por lo tanto no creemos que sea oportuno su criminalización. Nos parece absolutamente residual el fraude y sinceramente pondríamos el acento en contraposición al elevado fraude fiscal que existe.
Uh-huh. Hay que luchar más contra el fraude fiscal en
evidentemente
Guipúzcoa.
Sí, por un lado.
¿En qué sectores?
Pues evidentemente los datos pues subrayan que el fraude fiscal se concentra no en las rentas del trabajo, sino precisamente en las rentas del capital y sobre todo en impuestos como el de sociedades o el IVA.
Ajá. O sea que fiscalidad y puerto exterior de Pasaia serían dos puntos básicos para alcanzar acuerdos con Bildu. ¿Alguno más de algún otro aspecto? Por ejemplo, en clave nacional mencionaba usted.
Bueno, nosotros entendemos que los acuerdos también tienen que pasar por acuerdos en materia de paz y normalización y a ese respecto habría que remitirse al acuerdo de Guernica, pero también otras cuestiones como una economía de nuevo cuño, una apuesta por la economía en términos sociales, por poner la economía al servicio de la ciudadanía. También otro de los elementos destacados que plantearía Bildu encima de la mesa es que una de las prioridades de la administración tiene que ser la erradicación de la pobreza. La erradicación de la pobreza actualmente es una opción política. Es decir, como erradicarla sería una opción política contraria, en este caso la que defiende Bildu.
¿Qué van a priorizar a la hora de alcanzar acuerdos tanto en las juntas como en los ayuntamientos? ¿El eje izquierda-derecha o el eje nacional?
Primero el eje programático, evidentemente. Nosotros vamos a hacer una apuesta por la defensa y por la aplicación práctica de nuestros principios programáticos y de las líneas que venimos defendiendo durante las últimas semanas, una vez que el Tribunal Constitucional nos ha permitido ofrecerle a ciudadanía nuestro proyecto político y nuestro proyecto social, y por lo tanto haremos énfasis en la defensa de esos programas y en todo caso cualquier acuerdo pasará por un acuerdo en materia programática.
¿Por qué hay tanta cautela por parte de los partidos a la hora de hablar de los pactos postelectorales en esta campaña, señor Rodríguez?
No tenemos.
Porque nadie desvela sus cartas.
No, nosotros hemos desvelado claramente nuestras cartas. Tampoco sería descabellado que Bildu conformara un gobierno en minoría, no apostar por la conformación de un gobierno en mayoría. En todo caso, nosotros no vamos a defraudar a la ciudadanía, nosotros tenemos unos compromisos programáticos claros y en todo caso estos van a ser respetados y nunca vamos a dar la espalda a ese espectro social que está demandando un cambio.
Uh-huh. Yo se lo pregunto tantas veces y de manera tan distinta porque ustedes han mencionado que están abiertos a acumular fuerzas. Y yo quisiera saber qué tipo de fuerzas se pueden acumular en torno a Bildu, bueno, o junto con Bildu.
Sí, nosotros siempre hemos dicho, es decir, Bildu es un proyecto que tiene vocación de futuro y Bildu quiere acumular fuerzas en clave soberanista y de izquierda. Y en ese camino todo aquel que se sume, toda organización que se sume será bienvenida.
Uh-huh. ¿Han estudiado ustedes o han comentado esta deliberación que se está dando en el Tribunal Constitucional en torno a la llamada doctrina Parot? Hay varios medios de comunicación que apuntan hoy a que esa doctrina podría ser eliminada. En los actos públicos de Bildu, en los mítines, ha habido bastantes referencias a los presos.
Bueno, nosotros sí que hemos hecho una reflexión sobre... Bueno, no hay una decisión sobre el Tribunal Constitucional. Hay una serie de filtraciones que apuntan que el Tribunal Constitucional va a cuestionar la doctrina Parot. Las organizaciones políticas que conformamos Bildu siempre nos hemos mostrado críticas con la doctrina Parot. En tanto, en cuanto a la doctrina Parot, lo que hacía era hacer caminar al sistema penal hacia la cadena perpetua. Entonces, está una cadena perpetua que evidentemente es contraria a principios constitucionales como es la reinserción. Por lo tanto, parece del todo razonable que el Tribunal Constitucional cuestione la doctrina Parot porque es contraria a principios, insisto, a principios constitucionales como que el sistema penal debe estar en clave de reinserción y no en clave de venganza.
Uh-huh. ¿Les resultan molestas las preguntas en torno a ETA? Se lo digo porque hoy he leído algún comentario en un periódico acerca de que si Bildu medía al máximo sus intervenciones en público, que no quería arriesgar, que no quería entrar en dificultades. ¿Le resulta espinoso el asunto?
No, no nos parece un tema espinoso. Lo que nos parece es un tema recurrente en cualquier entrevista, en cualquier medio, y por lo tanto... Seguramente a los candidatos y candidatas de Bildu les genera cierto hartazgo porque lo que pretendemos es hablar de programas y de proyectos.
Uh-huh. ¿Cuál es la prioridad entonces en Guipúzcoa si Bildu alcanza la diputación?
Nuestra prioridad es establecer un nuevo modelo de gestión. Nosotros no participamos de la política bien para consolidar el poder o acceder al poder, sino para devolverle ese poder a la ciudadanía y para restituir, aunque esto suene un tanto extraño, para restituir la democracia en todos los ámbitos, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito social y económico. Porque creemos que uno de los efectos más claros de la crisis económica es que la soberanía real está siendo ejercida por la tiranía de los mercados y no por la ciudadanía. No responde a una necesidad de la ciudadanía el recorte de pensiones, no responde a una necesidad de la ciudadanía la reforma laboral, no responde a una demanda de la ciudadanía que nos establezcan medios para un reparto un mejor reparto del trabajo.
En el caso de que Bildu no pueda conformar gobierno, Markel Olano sería un mal menor, por decirlo de alguna manera, señor Rodríguez.
Bueno, nosotros, en caso de que Bildu no pudiera estar en disposición de conformar gobierno o no la ciudadanía de Guipúzcoa no depositara la confianza en Bildu para la conformación del gobierno, nosotros lo que pondríamos es nuestro programa encima de la mesa y presentaríamos a nuestro candidato a diputado general durante el pleno de investidura.
O sea, que no se puede decir que Markel Olano cuente con sus votos a priori.
No, aunque yo, sinceramente, esta pregunta se la devolvería. Nosotros tenemos confianza en que vamos a ser capaces de ser portavoces y ser voz de ese descontento mayoritario en la sociedad guipuzcoana con el statu quo actual. Y, por lo tanto, nos gustaría que en cierta ocasión esta pregunta se la realizara al Partido Nacionalista Vasco, si es el PNV quien va a respetar el programa más votado en Guipúzcoa.
Uh-huh. Fue el primero en pasar por aquí, Markel Olano, y no exactamente así, pero también le planteamos la cuestión de los pactos una y otra vez y tampoco soltó prenda, me puede creer. Bueno, a todos los candidatos que pasan por aquí, señor Rodríguez, les suelo pedir una estimación, un escenario que ellos barajan como posible o como deseable para la noche del 22. Seguro que usted tiene alguno en Guipúzcoa.
Tendría múltiples y según el estado de ánimo con el que me levante es
uno u
otro.
A ver si hoy está más optimista o más pesimista.
No,
díganos.
Yo creo que Bildu será capaz de aglutinar una mayoría social y en torno al programa y a su proyecto para convertir en mayoría política institucional, primera fuerza política. Segunda fuerza política posiblemente el PNV, tercera fuerza política el Partido Socialista en Guipúzcoa, cuarta el Partido Popular. Y pues con mayores o menos dificultades, no sé si otros partidos minoritarios conseguirán obtener representación ya que hay que llegar al 5%.
Ajá. ¿Y en Arrasate, ya que usted es concejal también?
Sí, creo que en Arrasate la pulsión del cambio y la esperanza del cambio es amplísimamente compartida y creo que Bildu será sin ninguna duda primera fuerza política en Arrasate. Para construir una ciudad en términos participativos, en términos democráticos, en términos de una economía de cuño social, y ahí tenemos el ejemplo de las de las cooperativas, que seguramente habrá que con sus matices poner valor.
Uh-huh. Remitiéndonos al acuerdo de Guernica y para ir terminando la entrevista, ¿un gobierno de Bildu en Arrasate organizaría un homenaje a Isaías Carrasco?
Bueno, nosotros lo que haríamos es un reconocimiento a todas las víctimas que, por desgracia, por enorme desgracia, porque Isaías lo contaba como buen amigo en la anterior legislatura, reconocería a todas las víctimas.
Pues Ander Rodríguez, miembro de la candidatura de Bildu a las Juntas Generales de Guipúzcoa. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo y hasta la próxima.
Agur.
9:17.